La jugada maestra. Deportes en agricultura. Pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Y aquí estamos nuevamente, como todos los días, 2:00 p.m, 3 minutos en vivo, señores. Sí, Juan Cristóbal, Mauricio, Ricardo, estos son los títulos. ¿De qué? De una nueva edición, por supuesto, de Deportes en Agricultura. Sin mucha convicción y con poco tiempo, Colo Colo propuso reunión de directorio para esta tarde, donde se definirá el tema del extremo derecho.
¿Todavía? Sí, lo tienen.
¿Para qué? Pero hay nombres. Guido Mainero, Rubén Lescano, las opciones que se manejan en Macul. Además,
tiraje al cabro alguna vez.
Jason Rojas habló del momento de los Albos y pidió tiempo para encontrar el mejor nivel del equipo. Ya. No dramatiza. Franco Calderón se refirió al mal momento que atraviesa la Universidad de Chile y explicó que el torneo recién comienza como para sacar conclusiones. En lo futbolístico, Octavio Rivero vuelve a preocupar a la U y entrenó diferenciado. De Mauricio Isla a Joan Cruz. El mercado de fichajes cierra en las próximas horas y aún hay varios jugadores de renombre.
En el Agre.
Sin equipo.
Opaso.
Acá te lo contamos.
La pulenta Opaso,
Ya, ¿la vas a contar acá?
Guárdame. Con Wander.
No pudo en su debut. Huachipato cae por la cuenta mínima en su visita al Carabobo y tendrá que definir en el CAP su permanencia en el torneo. Esta jornada O'Higgins recibirá al Bahía de Brasil por la fase 2. Y en la Champions, polémica total en Europa. El duelo entre el Benfica y Real Madrid estuvo suspendido por 8 minutos por supuestos insultos racistas del argentino Gianluca Prestiani contra Vinicius Junior. Ahí está Juan Cristóbal.
Carebobo.
Mañosito
Prestiani. Carebobo.
Los playoffs continúan este miércoles, o sea, hoy. ¿Ya? Esto y más. Guarelo, Pinilla, acá en Deportes en Agricultura. No diga nada ya. Comenzamos.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vital Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitalenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Renting de MitaGo Empresas es rentabilidad para tu negocio. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Ya nomás, aquí estamos, 2:05 p.m.
Sabe lo que me gusta a mí.
A ver, esa es la música de Guarelo todo el rato.
A ver, ¿cómo suena? Estamos hablando con
Alice Cooper, ¿no?
Sí.
Yeah. Alice Cooper. ¿Sabes de dónde está? Está viejo Alice Cooper, ¿eh? El rockero golfista.
¿Está vivo?
Cambió las drogas por el golf. ¿Sabes eso?
Sí.
Decía que es lo mismo.
Que en vez ¿Qué de puedes decir tú que eres golfista?
Porque decía, pegaba bien y necesitaba otro golpe más. Y pegaba de nuevo bien y necesitaba otro golpe más. Entonces, en vez de pegarse sobredosis de drogas, se pegaba sobredosis de
palos.
De claro, pegaba. Y
jugaba todo el día.
Esa es buena.
Y está, y tiene 70 y no sé cuántos años, que fue el inventor del rock así, medio oscuro, medio terrorífico. Alice Cooper, tremendo rockero.
Pero buenísimo. Me gustó la
claro, frase. Él dijo, en el fondo, él tenía una ansiedad y la mató jugando golf.
Una maravilla.
Pegada bien. Maravilla. Sí, pues, y con eso, mucho más sano.
Voy a probar, parece, ¿eh? Camina mi ataque de pánico.
No, camina bien. No, ey.
Tranquilo.
Ey.
Ah, el golf.
No es talla, Mauro. Igual tú tienes que protegerte de la piel. Sí. Pero juegas tapadito y de todo tipo de dispositivos. Te va a hacer bien. Sí. Te relajáis, camináis, te despejáis.
Sí, es bueno.
Listo, y es bueno.
Buen protector no va y chao.
Sí.
Pero tarda su año en que te pegue bien.
Pero lo importante no es tanto pegar bien, sino que el placer. Y a veces una ronda, 3 golpes buenos y te
feliz. Listo.
Listo. Un hoyo bueno 18 y te feliz para la casa.
¿Verdad?
Hice la tarde. Sí. Pero si tú vayas a pasarlo bien, a disfrutar.
Sí, pero pegáis un 7 chips seguidos.
Bueno,
siete,
pero eso es que estáis desconcentrados. Por eso hay que cortar el teléfono. Cuando cortarlo. Llega la llamada a niños con hambre, claro, te desconcentra.
Tienes que meterlo en tu bolso.
A mí me pasaba, según que una profesora de un colegio de la Bendición me mandaba, estaba ahí a pegar. Mejor la cagada en el colegio. Una vez.
¿Pero era buena onda la profesora?
Una vez, cabrón. perdón, hizo un guañaño de con papel con aluminio que desvolvía el sándwich.
No.
Pero eso tenéis que resolver.
Andaba jugando a los picotones.
Claro, los picotones no. En el colegio. Pero es un niño de 6 años, está jugando, él ve el rayado en la calle, lo imita. Sí, y resuélvelo tú en el colegio, por algo te están.
Él fue al baño, leyó guañaño para el que lee.
Claro, algo está ahí garpando,
claro,
¿no?
Por algo está gatillando ahí uno, resuelve. ¿Cómo? Y me manda la foto
De un miembro de aluminio.
Sí, de un. De un
una verdadera prótesis.
De un bombero.
De un bombero.
Un bombero con Beatles.
Casco bombero.
Tremendo.
Lindas historias, ¿sabes?
Sí,
así que,
siempre. Las bendiciones. La alegría a la casa.
Bien, muy bien. Con mucha energía, con muchas ganas.
Vamos arriba.
Con toda la energía.
Oye, esta semana, Mauro, es de estas semanas que tú dices. Partidos, pero como leña, Conference, Europa League, hoy día Champions.
Vuelto loco.
Copa Libertadores.
Estoy vuelto loco. Yo trabajo más que cuando jugaba al fútbol.
Todo el día ahí.
Todo el día hay que estar viendo partidos, todo el día, el fin de semana. Los fines de semana son discusiones con la
gente. ¿Con quién ves tu fútbol? ¿Con Mini Pini?
Con
¿qué?
Mauri.
¿Sí?
Sí, Mauri. Mauri le gusta ver los partidos, me apaña, sí. Ya. Porque tenemos una parte donde está un televisor afuera al lado de la piscina. Y ahí
cariño,
bañadito y piscinita, sí. y los partidos.
Pero, ¿sabes? Mauricio, yo te doy un consejo. Tú ya lo hiciste, tenés tu experiencia, tenés mucho caudal de conocimiento a partir de lo que viviste en la cancha, en el camarín, en las concentraciones, en partidos internacionales, en Europa. Tú ves los partidos que queráis. O sea, no podés llegar en pelota sin haber visto nada.
No, obvio.
Pero de repente ya, te viste la U con Limache el viernes. El sábado embocaste por ahí, te gustó ver la liga italiana porque jugaste ahí, viste la Roma.
Es que el programa de nosotros es fútbol internacional.
Ya, bueno, pero
entonces y ahora yo parto el sábado a las 8 o 9 de la mañana, termino a las 2 o 3 o a las 4.
Dos partidos bien que 7 mal.
Sí. Y el domingo me tiran el almuerzo familiar en otro lado y ahí me empiezo a desesperar con el teléfono revisando los partidos porque todos los fines de semana tenía un partidazo bueno.
A mí me pasa que yo estoy, por ejemplo, cuando tengo que ir a los campeonatos de bicicleta, estoy ahí todo el rato, tengo que ver.
Pues, es muy bueno un buen celular.
Sí,
y
está bien,
ver
pero
partidos,
ahora entendí que yo prefiero, si sé que este fin de semana vi 3 partidos. Que, o 4, que ya son 3 horas, 4 horas de partido, son 6 horas de partido de fútbol. Pero también tiene todo su límite.
Pero ya tú, Juan Cristóbal, de repente un partido que lo viste a medias, uno puede sacar conclusiones.
Sí, hay cosas que.
Tú puedes decir, mira, no sé.
Lo que pasa es que hay una cosa que.
No vi la línea de 4, pero.
Es muy heavy y el jugador también lo siente. Es distinto ese partido de mediodía, el sábado, el fútbol chileno, que tiene un ritmo, tiene otra intensidad. Que el mismo partido, fíjate, jugó el viernes en la noche y tiene otra intensidad. Yo disfruto mucho el partido el viernes en la noche. Siento que le meten mucho más.
Si el estadio está lleno, mejor.
Claro, que esos partidos de mediodía donde los jugadores están medio, primero se despertaron muy temprano.
Tuviesen la tarde de bostezos en la cisterna, por ejemplo.
Sí,
porque ya no hay.
Como, me parece que la cisterna está mucho más agradable.
Ni
comparar.
Ni.
Está agradable la cisterna ahora.
No he ido a la cisterna con su nueva iluminación,
no,
pero.
Está muy buena. Está agradable el estadio, más.
Internacional.
Echar una cepilladita ahí.
¿Ah? Sí. ¿De qué tipo de cepilladita?
No, la cancha está. Tiene un sintético perfecto. Alrededor, ya no
y
está.
Y dicen que el mechada palta.
Era mucha tierra antes.
Sí.
Mechada Palta también se iluminó y también
cuando
le están poniendo más
palta. Esteban Paré hizo como unos goles del empate, del récord, de no sé.
Lo recuerdo perfecto.
El 2015.
Sector izquierdo.
El gol 2015.
Sí.
Y lo sale a celebrar y hay un tierral para allá, no había nadie.
Era un peladero.
El desierto, llamaba unos yuyos de este porte. Entonces,
lo recuerdo perfecto.
Cosas que no ayudan.
¿Quién participó en ese gol? ¿Cómo se llamaba ese refuerzo? Martín, ayúdame, uno flaco, rubio, argentino.
Sí, 6, Rossi.
Rossi.
Un 6. Un 6 que jugaba una quintita de 2x2.
La única jugada. Que recuerdo de Rossi
para ahí,
fue
tan ordenado que llegaba a estar quieto en la cancha. Era tan ordenado para jugar.
No trascendido.
No se movía, pero para allá.
Iván Rossi
venía de River. Sí, jugador.
Ese gol de Paredes partió de un pelotazo.
Bueno, salió a celebrar y no había nada. Había como unas hierbas así altas, un tierral para allá. No ayudó en la foto.
No ayudó en la foto.
En la foto histórica.
Ya nomás, 2:12 p.m, nos metemos en Copa Libertadores, por supuesto. Participación de equipo chileno. Una derrota, son partidos de 180 minutos, ya lo comentábamos acá fuera de micrófono. Vamos a escuchar al profe. Quedamos con un gusto amargo. Yo discuto porque si hay alguna crítica que se puede hacer es que me faltó como un punch final. Recordemos que los últimos 10 minutos de partido
dominó a Huachipato.
Dominó porque estaba con uno menos.
No, pero antes de la expulsión ya estaba dominando Huachipato. El tema es que se cerró bien Carabobo y tuvieron la gracia de controlar bien a Maxi Gutiérrez. Se nota que lo tenían visto, obviamente, que era el jugador que te podía meter el remate de media distancia, que en potencia, en gambeta te podía desequilibrar, y lo abrieron mucho a la derecha y
lo corrieron.
Sí, sí. Igual se generaron una clarísima que sacó el arquero, ¿ah? Bruera, creo que se llama.
Vamos a escuchar a Jaime García. Quedamos con gusto amargo, es lo del profe. Y
está ahí feliz, García, no un beat, no un grupo. Ay,
martes 24 de febrero a las 7. En el CAP. Sí. Buen resultado. Ya, mentira, buen resultado. Sí. A ver, ¿qué dijo el profe?
Llegamos con un gusto amargo, sobre todo el primer tiempo. Era un poco lo que sabíamos, que Carabobo se salta un poco, busca el segundo balón, tiene buena posesión, entonces el primer tiempo sabía que nos iba a costar todo adaptarnos a la humedad. Después ya el partido se empezó a generar, sobre todo en el medio. Ya después el segundo tiempo creo que jugamos bien, hicimos todo como para poder dar vuelta al resultado, coloqué harta gente, sobre todo arriba, que obviamente tuvimos un primer tiempo de mucho, creo que de desgaste, sobre todo en conocer un poco el ambiente, el clima. Intentamos por todos lados, puse 5 delanteros, tratamos de poder igualar ese gol, pero el 1-0 vaya a quedar 90 minutos todavía.
Cruzada.
Muy bien. Gol de Tortolero, sí. El mismo que le hizo Mauricio Ricardo el gol a la U.
Pero fue de penales.
En ese empate, fue de penales.
Fue de penales.
Claro. ¿Qué decías tú del...?
Que viene la jugada por la derecha, alguien sale, no sé si es Malanca, le sale a Ramírez, y se arma un espacio, ahí queda como muy comprimida la defensa de Huachipato y entra muy libre, además perfiladísimo Tortorella, o sea,
para la zurda.
Además la pelota dio ese botecito y quedó chanchita, pero chanchita, y le pegó el fierro, nada que hacer.
Es un tiro que va dando bote, pero a propósito, me parece, como que porque no es un tiro recto, sino que dio...
No, cruzada, le pega chanchita y no había cómo llegar. Pero me parece que estaba dominada sin ser tan profundo Carabobo en el primer tiempo. Huachipato se defendía, luego reacciona en el segundo tiempo y ya no se cierra bien Carabobo. Yo creo que los venezolanos están diciendo, bueno, lo peor que nos va a ir en Chile, vamos a ir a penales. Para mí la apuesta de García es 2-0 acá, sí o sí.
Tiene plantel Huachipato para poder hacer daño al conjunto venezolano. Tiene buenos jugadores, es un equipo que juega bien de local, que se hace sentir de local, que se hace respetar, y yo creo que va a sacar la ventaja necesaria para clasificar.
Sí, me gusta cómo juega Cañete.
Cañete.
Es argentino, ¿no? Argentino, un enganche.
Argentino, 26 años.
Se juega bien. Bueno,
viene de Unión de Santa Fe.
Sí, tiene oficio, tiene distribuye bien la pelota también, lo neutralizaron bien, lo hicieron que se abriera. Por el medio estaba difícil entrar.
Y después entró Altés, que es uruguayo, viene de Defensor Sporting, 21 años, que Cañete juega un poquito más atrás, en medio centro, y este es más media punta.
No, Cañete es como un 10 antiguo.
Es como un 10 antiguo, claro. Sí. Claro.
Y
pariente del otro.
El que juega en Cobresal, en la U.
Primo,
juega bien, ese A, pero cuando fue a la U es otro precio. Siempre la camiseta
tenía una marcha menos, sí.
Sí, porque alguna cosa, hay camisetas que pesan, pero en Cobresal jugaba extraordinario,
¿verdad? La rompía.
Pero ahí no. A Reinero le abría al otro.
Pero ahí no pasó nada. Pero es pariente, no sé si sobrino, primo,
algo. Y tuvo una clarísima Huachipato. Una pelota que agarra Altamirano por el medio, remate pegado al palo derecho, pero arrastrado, dificilísimo, y ahí hay que darle todo el mérito a Bruera.
Bruera, la sacó. El que portero la sacó. Argentino, Bruera.
Sí, sí, la sacó bien.
18 años.
Y así, pero en la Copa Libertadores ya no, no nos sorprendamos de que pase esto, que los partidos son con freno a mano, que estáis pensando en la revancha, que no
viaje se... largo además,
sí,
cancha húmeda,
pero al final tú tienes que pensar en la llave más que en que en el partido. Guachipato jugó peor que contra Everton, sí, jugó peor que contra la U, sí, pero este es otro contexto, es otro,
otro objetivo
y ellos tienen que pensar en la revancha.
Yo creo que saca conclusiones positivas más allá de Jaime García. ¿Sabes qué, Mauricio Ricardo? No sé si coincide, ayer lo comentábamos también con Juan Cristóbal, recordando que la U jugó con Carabobo,
sí.
Fueron dos penales, porque el gol de la U también fue Charles, si no me equivoco, de penal.
Sí.
Y algunos hinchas dicen que desde ahí como que hubo un punto de inflexión en ese empate, porque quedó la sensación de que la U tendría que haber, bueno, si hubiese ganado ese partido, se hubiese
clasificado directo.
Clasificada directo. Y ahí comenzó como una especie de, como que pinchó la U en ese partido.
Sí, tuvo un problemita ahí más o menos complicado que dejó a la U en una situación incómoda porque tenía que ir a buscar resultados que iban a ser complicados, tenía que ir a jugarle a Botafogo allá, tenía que ganar puntos de local con Estudiantes, pierde con Estudiantes, después pierde con Botafogo.
Pero Botafogo allá con un hombre más.
Y sí, se le complica todo el panorama. Entonces...
A lo que voy es que para el futbolista no debe ser muy agradable que te toque como sorteo ir a jugar a Venezuela.
Porque, es lejos, la conexión es complicada.
Concepción Santiago, Bogotá-Valencia.
No sé si es directo de Bogotá. Yo creo que Bogotá-Caracas-Valencia.
¿Sí?
Yo creo que pues Valencia no queda cerca.
No.
Venezuela es grande.
En el lado, no, gigante.
Es grande.
Queda en el lado más occidental.
No.
Oriental.
Sí. Tú sabes que tiene una detalle Valencia, que es la primera ciudad donde jugó la selección chilena. El primer partido que jugó Chile en Venezuela fue en Valencia.
¿Año?
79. Y no. jugó...
Acá, Ayato.
Entró en el segundo tiempo, don Patricio.
En Valencia.
Sí, 1-1.
El estadio se llama... ¿Habrá sido el mismo? ¿Misael Delgado?
Gol de Jorge Peredo.
Cachate.
¿Y sabés quién hizo un gol y lo anularon? El papá de Mar González. Raúl González.
No te creo.
Lateral de Valencia. Yo lo vi ese partido.
¿Y ese qué instancia era?
Copa América, primera ronda. Debut de Luis Santibáñez por los puntos.
Oh.
Y Chile fue a jugar a Valencia.
El primer.
Venezuela.
Paso del
El primerísimo apretón. Partido. Y nada. Y el gol de Venezuela hizo Carvajal offside. 18 metros offside. Bueno, ese recuerdo para mí, Valencia en Venezuela siempre está asociado a ese partido de mi vida, chico.
Para mí es como Barinas. Para mí, me dicen Venezuela, gol de rodilla de Marcas.
De rodilla, estoy diciendo, o algo más. Rodilla y algo más.
Entre cabeza y rodilla.
Entre varias, ahí entraron varios.
¿Fue no, con la cabeza el gol?
No, sí, le pegó, no, la cabeza.
No, por eso, la cabeza de abajo.
Como Pasoco.
Remate del Coca Mendoza. La saca, ¿cómo se llama? El que era técnico de la U. El arquero venezolano.
Dudamel
la saca y entra ahí Margas entregándolo todo.
Segundo palo.
Y ese gol después, ese puntito, después te llevó a Francia.
Porque
Chile igualó en puntaje con Perú.
Y fue de lo poco que hicimos de visita. Empatamos otros partidos con Bolivia.
Con Bolivia, gol del Heidi.
Con Bolivia, gol del Heidi.
Contra Ecuador, gol de Salas, centro del Diablo Núñez.
Y
perdiste en Uruguay, empataste con Argentina, yo estuve ahí, gol de Fernando Cornejo.
El tiro libre,
Fernando Cornejo.
Eliminatoria. Sí. El gol de Venezuela en ese partido, estadio La Carolina de Barinas,
sí.
Diony Guerra, que jugaba en Concepción.
Sí, Diony Guerra. Cuando la liga chilena traía seleccionado a otros países.
El portaaviones, Dwight Pesarossi.
Era simpático.
El mejor sobrenombre.
Una doble fractura acá, pobre Dwight Pesarossi.
No me acordaba de eso.
Juan Palestino,
¿El quebró o lo quebraron?
Lo quebraron, terrible.
Falló, se hundió el portaaviones.
No, terrible. Le sacaron la hélice.
No puede ser.
No puedo andar más.
Con Guachipato, entonces, martes 24 de febrero, para que lo anote Mauricio
Ricardo.
En el CAP. Y hoy día... Atención, 19 horas, O'Higgins ante Bahía de Brasil.
Ahí la tiene dura.
ahí la tiene dura.
Porque Bahía está instalado entre los siete primeros de del Brasileirão.
Correcto. Presupuesto, señor. Bahía, lo que tiene que ser es.
Mira, te digo que es uno de los cuatro equipos líderes que suman 7 puntos en el Brasileirão. En los últimos dos mercados ha gastado, no tanto, 17 millones de dólares en fichajes.
Pero es mucho. Mucho para un Bahía.
Además,
Flamengo gastó 120, imagínate.
No, una locura. No, te digo, claro, 17 palos, imagínate lo que significa eso. Ahora, por informaciones, Everton Ribeiro, ¿te acuerdas? Gran figura de Flamengo, pero no va a jugar. No va a jugar.
Buena noticia, entonces.
Y me dan un datito interesante, mira, esto te va a gustar.
Está Cristiano Olivera.
Juan Cristóbal.
El uruguayo.
Bueno,
buen jugador. Y otro más.
Sí, cuidado.
Tiene un preparador físico chileno.
¿Quién?
Sebastián Burrows, Formentel. Es el preparador físico...
Y Rogerio Ceni en la banca.
Sí, que está... Perdió la batalla con...
A los brancos.
¿Qué podemos decir, O'Higgins, ante Bahía? Tú jugaste en Brasil, Mauro. Otra cosa que Carabobo, otras palabras mayores.
Nosotros tuvimos la suerte de ganarle a Vasco da Gama de visita. Un partido de un alto ritmo, ¿eh? Se jugó... Me acuerdo que en ese momento estaba Felipe Seymour, estaba David Pizarro en el medio y el Lolo Reyes.
Sí, tenían
muy buen medio campo, sí, y el Davicho Pizarro aguantó todo el partido.
Sí.
Y a un gran ritmo, se jugó una intensidad tremenda. Fue un partido, me acuerdo una jugada que me sacó de la cabeza a Matías Rodríguez en un centro que la tenía lista para invocarla y se me anticipó. Pero fue un partido...
¿Qué le dijiste a Matías Rodríguez?
Son cosas que pasan.
Él era un muy buen cabeceador, sí, también.
Récord de goles en la U.
Entonces,
como defensa, sí.
No se le puede decir nada. Pero un partido complicado, un partido difícil. O'Higgins juega bien, tiene buenos jugadores, tiene un buen planteamiento. Pero va a jugar con otro ritmo. Copa Libertadores...
Los brazucas son terribles porque... Van los equipos allá, le ganan a los brasileños visitas, va y te ganan de vuelta.
Ganan acá.
Ellos de local.
La clásica.
Los brasileños nunca.
La clásica.
Nunca la llave está cerrada con los brasileños.
No,
parece que está todo. Ya le ganaste 2-1 de visita, 2-0 de visita, va y te hacen tres acá.
Es peor al final.
Sí, todos los terribles los brasileños. No.
Ganaste allá, ay, la que se me dio.
Y hoy la liga brasileña es como. ¿Cómo decir? Es muy físico el fútbol. ¿Sabes cuál es el promedio de altura de la liga del Brasileirão? 1,80 m.
De más.
1,80 m. En todos los equipos hay 7 gigantones y 3 chicos que son buenos para la pelota. Pero 7 torres. Me tocó transmitir el Brasileirão el año pasado y los partidos eran durísimos. Físicamente muy exigente, toda esa cosa del toque que en la liga brasileña que yo vi de chico, que era mucho, muy técnica, siempre había físicamente jugadores buenos, pero tú veías muchos chicos buenos para la pelota, mucho Marcelinho Carioca, mucho Marcelinho Carioca, mucha cosita, mucho Robinho. Ahora no, ahora son todos tanques, torres, son gigantes, son fuertes.
Qué locura.
Para allá va.
Y la liga de las estrellas. Con fichajes cada vez más impresionantes lo de Brasil.
Bueno, en este mercado...
Lucas Paquetá, llegó quien más...
En este mercado el Brasileirão gastó más dinero que la Liga Española.
En fichajes.
En el mercado este de invierno en Europa...
Es un dato, pero lapidario.
Gastó, creo que fue superado por la Serie A y por el... Y por la liga inglesa.
La nota completa la vemos en... ¿Qué decimos? Bueno, es un partido especial, Mauricio Ricardo. ¿Por qué? Porque O'Higgins vuelve a la Copa Libertadores después de esa recordada campaña cuando fueron campeones 2013 y el 2014 juegan este torneo y se quedaron afuera por un penal de Calandria que da en el palo. Grupo 3, sí. Lanús, Cerro Porteño y Deportivo Cali. Con 7 unidades se quedaron afuera, así que es una pequeña revancha. ¿Tiene alguna... Dame alguna clave, Mauricio Ricardo, ¿qué puede hacer O'Higgins? Porque el torneo está partiendo, ¿no? No es que tengan demasiado rodaje, sí. Es un equipo, tiene buenas figuras, ojo con Sarrafiore, que jugó en Brasil, también jugó en Inter de Porto Alegre.
O'Higgins ha tenido una evolución futbolística bastante importante, porque era un equipo que jugaba en 80 metros, en 70 metros, equipos larguísimos, y hoy día está jugando en 40. Y eso tiene que ser muy importante, sobre todo para las recuperaciones de la pelota. No tiene que meterse, no tienen que ser esos 40 metros en su arco.
tiene que ser un poquito más hacia adelante para tratar de recuperarle rápido la pelota y salirle en velocidad a Bahía. Eso es lo que tiene que hacer más o menos para poder competirle a nivel físico y a nivel futbolístico, siendo un equipo corto. Después tiene individualidades que son importantes, entonces tiene que tratar de sacar provecho de eso y de tratar de convertir un par de goles para ir después a Brasil con
va a tener
con,
una cuenta de ahorro,
una cuenta de ahorro importante.
2-1 ganó Higgins a Deportes Concepción en la primera fecha, 1-0 en la segunda fecha a La Serena, y después con un equipo alternativo mixto en realidad perdió ante el único invicto y puntero absoluto del fútbol chileno, que es el Tomate Mecánico. Así llega O'Higgins entonces a su debut en la Copa Libertadores. Hoy, 7 de la tarde, ante Bahía, en el estadio El Teniente. ¿Quién más va a jugar hoy? Barcelona de Guayaquil ante Argentinos Juniors. Lo importante de esta instancia es que ya tienes asegurada la Copa Sudamericana, así que si pierdes, no es tan terrible en fase 2. Y Nacional de Potosí ante Botafogo, ahí arriba, en la mina de plata más grande del mundo, en Potosí.
La que fue.
Y viene de perder el Nacional de Potosí, que ayer me metí a ver la campaña Nacional de Potosí, porque tiene el equipo tiene la insignia de River, es la misma insignia de River. Y el clásico es ante el Real Potosí, con la misma insignia del Real Madrid. Ese fue el último resultado de Nacional de Potosí.
Muy bien, ¿eh?
Muy bien. Y ayer, resultados también interesantes.
Había otro partido ayer.
El empate del 2 de mayo ante Sporting Cristal.
Muy bien.
¿Ah? En Pedro Juan Caballero.
O sea, lo que
con
no
un
pudo,
ambiente tremendo.
Lo que no pudo lograr Alianza, Sporting lo logró. 2 de mayo, que bien, es un regimiento de la Guerra del Chaco.
Ya.
Comprobado.
Excelente. No, te creo 100%.
No, pues porque ya, yo no había. Lo protegí en muchas partes. Muy y finalmente. Fue donde el trovador del gol. Que lo pasaba en el colegio, eso en Paraguay.
Exactamente.
Las que tres no, cosas que aprendió. Pero
te grita gol en guaraní.
Sí, todo.
No. Come chipa y todo el tereré y todas esas cosas.
Yeah.
¿Un regimiento entonces? ¿Un batallón?
Un regimiento que luchó en la Guerra del Chaco en los años 30.
Bueno, y tiene mucho sentido porque Pedro Juan Caballero es limítrofe con Brasil.
Sí, de la parte.
Le dicen los gallos del norte.
Muy bien.
400 kilómetros al norte de Asunción. No he estado, pero me dijeron que era muy bonito. Y además, Liverpool perdió 1-0 ante el DIM.
De local,
el Liverpool.
Ya. Es que en Uruguay, salvo los dos grandes, los otros.
¿Quién más te hace algo ahí? A mí me gusta. Danubio.
Defensor.
Boston River
tuvo su momento de...
El tanque Sisley.
El tanque Sisley, histórico del ascenso.
Juventud está en... se metió, po.
Tanque Sisley, histórico del ascenso.
Tanque Sisley. Ya no más. 2:30 p.m, señoras y señores. Vamos a saludar a nuestros queridos auspiciadores porque material hay como leña y también le vamos a dar una palabrita a Mauricio Ricardo. Guárdame el comentario para lo de Vinicius, ¿ah?
Ya vamos para allá.
Es Black Energy, Envitera Energía, descuentos de hasta un 50% en materiales eléctricos, solo en compras online y hasta agotar stock del 16 al 28 de febrero. Despacho a todo Chile, compra hoy en envitelaenergia.com. En Collahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren SIPA, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con SIPA. Sí, maestro. En SAC llevamos más de 100 años ofreciendo calidad, variedad y disponibilidad en todos nuestros productos de acero y materiales de construcción. SAC, especialistas en acero. ¿Alguien tiene el control de las vacaciones acá de los contertulios? Da lo mismo, porque con MitaGo tú puedes tener el control, pero de la optimización de recursos y seguridad de tu flota de vehículos. Con su app GoFleet 360, gratis por 4 meses, al contratar desde 2 autos. Si tu negocio necesita una flota de hasta 10 vehículos, suscríbete al renting de MitaGo Empresas. Es rentabilidad para tu negocio. Micasino.com. A ver, además, ya te sumé Conference, Europa League, Champions, Libertadores, todo. Además tenemos la Recopa Sudamericana.
Ya.
Y este partido, no sé si... Bueno, son cosas que es Recopa, Supercopa, un título más en realidad, porque era partido único. Lanús ante Flamengo. Gana Lanús, esto se juega el día jueves a las 21:30 horas. Gana Lanús, Flamengo gana en la primera mitad. Lanús no anota en la primera mitad, Flamengo anota un mínimo de 2 goles y el resultado final es par. Con 10 lucas te ganas 2.010.000 pesitos en micasinoenvivo.com.
Micasino.com.
El Flamengo de Eric Pulgar, que Está siendo sindicado como ya el mejor volante sudamericano, idolatría total.
Sí, anda bien, ¿eh?
Anda muy, muy
fíjate
bien.
Fíjate que,
muy
bien, Eric, que de a poquito, sin que haya aparecido un Alexis, o un Marcelo Salas, o un Carlos Humberto, o un Elías, o un Leonel, fui varias generaciones para atrás. No, un Arturo, o un Mauricio. Vaya, ya, bueno, ya tenéis a Loyola en la Liga Italiana, ya tenía a Cepeda en la Liga Española, ya están jugando a otra velocidad, con otra exigencia.
Osorio,
Pulgar anda bien,
Osorio. Suazo.
Tiene equipito el equipo que tendría ese equipo que en una eliminatoria te hace 20 puntos, 22 puntos. Sí. Lo tiene. Lo que pasa es que hay que ponerse de acuerdo.
Oye, a propósito.
Hay que ponerse de acuerdo.
No, hay que. Sí,
hay que ponerse de acuerdo.
Me acordé justamente. Uh-huh. Bueno, ¿a ti qué te parece lo de Eric Pulgar? Ya es figura de Flamengo.
Figura ídolo.
Ídolo
de la torcida.
Impresionante.
De la torcida rubro negra.
Impresionante.
Impresionante lo que pasa, que Eric es un jugador. Mira, yo cuento esta historia porque lo sabía. Él tenía los contratos listos con el Milan de cuando estaba en la Fiorentina. Estaba listo para irse al Milan. Y justo en la época del COVID lo agarró el COVID y lo destrozó.
Lo destrozó
un año. Lo hizo pebre.
Mira que está súper mal en esa época.
Lo hizo pebre. Se agarró dos veces el COVID y lo hizo pebre. Lo tuvo un año sin jugar.
Fue uno de los futbolistas, me acuerdo que en pandemia lo hablamos, que uno de los futbolistas que más sufrió con el COVID.
Sí,
perdió prácticamente un año entero.
Sí, me acuerdo ese lío, sí. Que estuvo complicado.
Me acordé de la selección, Juan Cristóbal. ¿Sabes cuánto? Esto te guardé este precio. ¿Sabes cuánto cuesta? Porque se acerca el repechaje.
Sí.
Se acerca esta especie.
La entrada. ¿Bolivia con quién es?
Con Surinam.
Con Surinam.
$11.
No. Ojo que en Bolivia $11 hay que pagarlo, ¿ah?
No, pero igual.
En Bolivia con $11 ahí la olla.
Se va, te puedes comprar unos sándwiches de chola ahí.
No,
varios.
Pero bueno, ¿qué querí?
Pero ¿tú te imaginas cómo estaríamos jugando este mundialito?
No sería
la prensa, el hincha.
No hubiera sido lógico
en Monterrey
que el partido de Bolivia-Surinam hubiera sido un ida y vuelta. ¿Cuál es la capital de Surinam?
Paramaribo.
Paramaribo y
no,
La Paz.
No,
por el alto. De Surinam en el alto los matáis.
No, ahí los mailen.
No, se mueren.
Pero yo creo que no. Es imposible que la FIFA te quiera llenar el estadio.
¿La historia del repechaje Hungría-Bolivia?
No.
Ese fue el
año.
Eliminatoria 77. Bolivia deja eliminado a Uruguay.
Yeah.
Elimina a Uruguay con Morena, con
Marcos. Y eso eran como grupo de tres.
Bolivia elimina a Uruguay y después tiene que jugar un triangular con Brasil y Perú. Se come la de King Kong con Brasil y Perú. Y tiene que jugar un repochaje con Hungría.
¿Y de vuelta?
Y de vuelta. Entonces los bolivianos decían: en La Paz se van a morir los húngaros, en Hungría casi no hay montaña. Se comieron seis. En Budapest.
Seis en Budapest.
Sí.
¿Y acá?
3-2 le ganaron los húngaros.
Oh,
listo.
Chao,
listo,
se acabó.
Chao.
¿Y qué, dónde jugaron primero acá?
Jugaron allá? En Budapest, no, los mataron.
Primer set.
No. Pero fue muy raro lo que pasó con esa selección boliviana, no era mala. De hecho, eliminó Uruguay. Pero después de eliminar de Uruguay, que todavía les queda un paso para llegar al Mundial de Argentina, se relajaron. Y Brasil le metió 8. Y Perú le metió, creo que 5. Se relajaron los bolivianos. Algo pasó en el medio, una historia. Una vez me encontré con un famoso periodista boliviano, ¿cómo se llama? Un tipo que fue a 72 mundiales.
Estaba Macaya Márquez y después.
Sí, no, claro. Y me dijo, no, lo que pasó ahí.
Paniagua.
Fue terrible.
Carlos Paniagua.
No, no es Carlos,
¿no?
Paniagua. No, Totó Arévalo.
Totó Arévalo
que llegaba con su cabro de 8 años y lo acreditaba al mundial.
Esa yo la he visto. Yo la he visto, señores.
Bueno, Totó Arévalo, algo pasó. Bueno, listo.
Oye, y a propósito, cerrando el paréntesis, Bolivia con Mauricio Ricardo, tú que fuiste delantero. Vamos. Con el regreso de la Triple M, Marcelo Moreno Martins, que va a jugar ahora en Oriente Petrolero.
No, no genera consenso.
Pero lo único que quiere, o sea,
no genera consenso porque Moreno Martins se había retirado, estaba fuera de forma física y dio la posibilidad de arrimarse al mundial.
Y el técnico lo dijo, ¿ah?
Claro.
¿Cómo voy a convocar a un jugador que está retirado?
Está retirado. Entonces dijo, yo quiero volver, quiero jugar. Entonces, bueno.
¿Cuál fue la excusa? Que porque vi la conferencia de prensa. Sí. No, vi el reel nomás, ¿para qué voy a mentir? Sí. Salía que había dejado el fútbol porque había fallecido su padre y eso le había afectado tanto psicológicamente que esa fue la razón, la única razón. Y que ahora se quiere poner a punto en
Oriente. No, quiere jugar en el Mundial, es como el otro de Luis Suárez, que está desesperado porque Bielsa no lo va a llevar. Y por eso está toda la cama.
Pero Luis ya...
Cavani y Suárez están desesperados porque no van a jugar el Mundial.
Pero eso ya está, o sea...
Sí, pero hay jugadores como Nández que a Nández ya los pillaron. Le pillaron como serrucha. Yo no sé cómo Bielsa aguantaba ya, Yo no sé cómo Bielsa, bueno, porque...
Ha estado exento de problemas.
Ha tenido paciencia.
Chile aguantó 10 veces menos, ¿ah? Sí. Sí, en Chile no aguantaba esas cosas.
Por menos se fue.
Sí, por menos.
Ya no más, 2:37 PM, Colo-Colo. ¿Qué pasa en Colo-Colo? Hoy hay reunión de directorio, la clásica, día clave, todos los chiches. Fue pospuesta exactamente por los funerales de Carlos Cortés, 56 años, fallecido. Así que está pronosticada para ayer, se va a hacer hoy. Y tenemos declaraciones, no con respecto a los fichajes, se va a decidir, hay nombres, lo más probable es que no cae. ¿Qué se dice? ¿Cae algo o no, Martín? Ya, Martín dice que no cree, que está en el riñón.
Yo creo que es simplemente un trámite, pero no creo que traigan a nadie, sería bastante absurdo que lo hicieran, creo yo, ¿no?
Yo también. Duelo con O'Higgins, y me das una palabrita de Jason Rojas, también Mauricio Ricardo, lo vamos a escuchar al defensor que ha tenido la posibilidad de ser titular después de cuántos años llevan Colo Colo, 6 temporadas.
No, pero estuvo fuera mucho tiempo.
Estuvo fuera, pero sí, bueno, ahora sí. Con la posibilidad de ser lateral derecho titular de Colo Colo, hablando sobre el duelo con O'Higgins que se le viene al cacique, Jason Rojas.
Nosotros vemos que el partido del fin de semana va a ser un partido normal, es como si no jugaran hoy día Copa. Ellos, yo creo que han trabajado y están preparados para poder enfrentar los dos partidos, esto que les toca hoy y después el fin de semana. Así que nosotros, como te digo, lo vemos un partido normal, que vamos a ir a pelear. Es un equipo que está jugando muy bien, que está en un muy buen momento, así que vamos a ir, como te digo, a hacerlo de la mejor manera y poder rescatar los 3 puntos.
Y esta declaración está interesante, la tercera, maestro, donde dice: mi idea siempre fue ser una opción en Colo-Colo, que es precisamente lo que le está pasando, está siendo titular. Escuchamos la segunda de Jason Rojas.
Yo lo vio de manera, siempre fue lo que esperaba, que era, no estaba teniendo los minutos que necesitaba acá, entonces quise salir a buscar una opción, a buscar minutos, volverme más fuerte, ser un jugador más maduro, y así que siempre fue buscando eso, buscando minutos, madurez, y hoy en día vuelvo y puedo ser una opción acá en el plantel, así que súper bien, contento por eso.
Tema contingente, Juan Cristóbal, ¿por qué? Mauricio Ricardo, ¿por qué él es lateral derecho?
Le cuesta arriba. Tiene buen físico, tiene buena zancada, va por arriba, es un jugador correcto, no descomunal, pero tiene altura, pero cuando cruza la mitad de la cancha no toma buenas decisiones.
Y hay que calibrar los centros.
Y los centros los caen en la casa al lado. Pega como unos gualetazos, es como muy raro, pero fíjate que cuando apareció con Quintero tomaba mejores decisiones en ofensiva. Algo se desprolijó.
Es que cuando no tiene el pie fino podéis tirar 60 centros.
O tal vez ahora siente una presión que en ese momento no sentía.
También. Bueno, si no es este año, donde seguramente va a tener varios minutos, colocó los torneos internacionales.
Ahora, qué loco que el cabro Fernández no le ganó la mano por el momento, ¿no?
Ese es papelón. Y a propósito de los que ocuparon ese sector de la cancha en Colo-Colo, Isla todavía tratando de buscar equipo. Recordemos que mañana fue Mauro, se cierra
Isla, el libro. Isla se disparó a los pies.
Ya.
Isla es un jugador muy caro y jugó poco y no apareció en los clásicos. Yo lo siento. Nosotros podemos decir cosas acá, pero en la interna del fútbol se sabe todo, compadre. Así que sí. El otro que está sin club es Opaso.
Que también, por lateral derecho, ya. Colo-Colo.
El caso de Opaso es distinto. Él quería volver a Wanderers. Y le dijo a don Reina:
a ver, ¿qué pasó?
Ven. Pero gratis. Ya. A los Reinaldo Sánchez, pues si Reinaldo Sánchez es así.
Pero ¿y qué creía? ¿Pero por qué gratis? ¿Por qué?
O el mínimo, no sé.
Claro.
Y Opaso le dijo: no, va, eso un juego cualquiera, me voy a la segunda profesional y me paga.
O sea, que la subida a Everton es también un tapón.
Claro, pero que Opaso tiene que jugar donde le paguen. Y si en Everton le ofrecen un contrato, ¿por qué tiene que restarse de tener su sustento?
A ti, Mauricio, ¿qué te parece eso? Bueno, lo vivió el mismo Pato Yáñez. ¿Ah? Sí. Cuando
yo vine gratis a la UEL 2006. No hice mucho tampoco para ayudar al equipo, pero vine gratis.
Pero por lo menos no fue un costo.
De hecho, me quedé con los cheques de sueldo mínimo guardados. Nunca los cobré.
¿De verdad?
Sí.
Y en la situación, no sé si el
trabajo de Pozón cualquiera. ¿Pozón Edwards?
Sí.
¿Pozón Edwards? Sí. ¿El papá del Rojo? Sí. ¿Pozón Edwards?
Exacto.
Sí, pues él era el interventor. Era el
fue hasta mi matrimonio, tenía una muy buena relación.
Pozón.
Un grande, sí, no, gran...
O sea que el futbolista, sí, cuando el corazón te habla, tú en su momento no cobraste en la U.
No. Nada, no cobré ningún cheque de los que tenía, eran 114 mil pesos el sueldo mínimo.
¿Y qué le pasa al futbolista, por ejemplo, en el Torta cuando uno tiene que trabajar en el fondo? Porque el Torta, si no acepta, por ejemplo, la oferta de Everton, ¿no puede arriesgar quedarse un año sin jugar con la edad que tiene?
No, no puede.
En el fondo tiene que ver su familia, hay que pagar las cuentas. ¿Y qué pasa ahí, Mauricio Ricardo?
No, es imposible.
Hay que jugar nomás.
Hay que jugar.
¿Ah?
Sí. Hay que jugar.
Ahora, me llama la atención que el Torta no haya agarrado, ¿ah? ¿Eh? Es un lateral que
no
maneja
forma,
maneja la franja, tiene oficio, tiene historial en equipo grande. Qué raro que no haya agarrado un club.
Le están haciendo exámenes, tengo ahí info de que está trabajando con... Ya los pasó. Ya se estaba haciendo exámenes hasta hace un rato. Los pasó y se va a integrar. Everton, yo me enteré de algo. Mira, pasó algo en Everton que es... A algunos les puede parecer un detalle, pero es una arista más a la situación de Everton. Colista, no gana.
No hace un gol a nadie.
Torrente para allá, Torrente para acá, club. Sí. No sé, algunos zombificados en las tinieblas, ya. Cuando partió este campeonato, fue una noticia que la indumentaria de Everton era de una marca de zapatillas, que por primera vez iba a auspiciar a un equipo de fútbol.
Yeah.
Y en el primer partido yo vi, ya jugaron con la camiseta tradicional de la nueva marca, pero todo el cuerpo técnico estaba con la indumentaria de la temporada anterior. Entonces yo decía, pero ¿cómo tan penca? Tienen que estar todos con el mismo uniforme. Los otros tenían una marca mexicana antes. Y bueno, la información de hoy es que la nueva marca todavía no tiene lista la indumentaria, los buzos, los jockeys, las camisetas de entrenamiento. Todavía no la han entregado, así que Everton, viejo, viviendo situaciones extrafutbolísticas también, no tiene solo las camisetas para jugar.
Ya.
No ha llegado el buzo de la nueva marca de zapatillas urbanas que empieza con S. ¿Ya? Así que bueno, eso está pasando en Everton. 2:00 p.m, 44 minutos. Algo de la Universidad de Chile, algo, porque habló Calderón y le preguntaron, ¿usted está preocupado, señor, el defensor de la U regular, el argentino ex Unión de Santa Fe? Y esto fue lo que respondió. Esto lo dijo cuando Calderón en esto, hoy conferencia de prensa, por supuesto, en la previa del partido contra Limache. No dramatiza por el momento de la U. A ver, escuchemos.
Es difícil la situación porque pasaron tres fechas y no pudimos ganar. Estar en un club tan grande te exige a ganar, pero bueno, pasaron recién tres fechas. El objetivo nuestro como plantel es todavía apuntar arriba, lo máximo de la tabla, ser campeón este año. Así que nada, estamos laburando día a día para empezar a ganar y para empezar a jugar como terminamos el año pasado. Yo creo que no arrancamos el año de la mejor manera, como lo teníamos pensado hacer, pero bueno, es fútbol, sabemos que puede pasar, estas cosas así de empatar y perder puede pasar, así que nada, estamos laburando día a día de la mejor manera, con todas las cosas muy positivas para cumplir el objetivo que es ganar ahora el domingo.
Tú, Mauricio, estás tan tranquilo, pues lo escucho con una paz a Calderón. Bueno, él es la verdad que bien tranquilo.
Sí.
¿Estás de acuerdo? ¿Dramatizas la situación? ¿Vas a tener paciencia, Mauricio Ricardo, con esta Universidad de Chile? ¿A puertas de un partido con el Tomate Mecánico te está agarrando y te deja ahí complicado?
En los equipos grandes no hay paciencia. En los equipos grandes no hay tiempo. Las tempísticas de los equipos grandes son ganar, ganar y ganar. Y la U ha jugado mal, no ha ganado y se está metiendo en una bolsa de gato tremenda, porque no tiene un sistema de juego claro, no viene haciendo lo que venía haciendo el año pasado. Se intentó en algún momento proponer una formación estilo Álvarez y tampoco le resultó. Hay rendimientos bajos. Lo de Poblete me preocupó muchísimo el fin de semana, fue un partido muy bajo el de él. La conexión entre los volantes y los delanteros está siendo muy compleja. Sí,
pero está jugando Poblete porque el refuerzo no lo vimos nunca más.
Una locura.
Es raro eso, trae un volante central.
Y el otro tiene que bajar 5 kilos, el lateral izquierdo. No, por eso tiene que jugar un chico.
Pero lo ponen en la banca, cosas raras.
Raro. 2:47 PM, nos vamos a ir al corte. ¿Por qué, señoras y señores? Porque a la vuelta tenemos que hablar de la gran polémica, un poquito de fútbol internacional, por supuesto. ¿Sabes lo que dijo Mourinho? ¿Por qué celebras así? ¿Por qué? ¿Por qué no celebras como Eusebio, como Di Stéfano, como Pelé? ¿Por qué? ¿Por qué Vinicius? Bueno, eso lo vamos a escuchar completo a la vuelta, señores. Pausa y seguimos acá con Mauricio Ricardo y con Juan Cristóbal Cuarelo en Deportes en Agricultura. No se vaya.
En Collahuasi desafiamos el presente para que el futuro de Tarapacá cobre vida. Hace más de 12 años, a través de alianzas público-privadas, impulsamos la educación técnico-profesional de miles de jóvenes de la región. Tanto en Pica como en Alto Hospicio, nos esforzamos a diario por formar a los futuros talentos que la minería nacional necesita. Porque cuando trabajamos juntos, Tarapacá crece. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Ya comenzó el Black Energy de Vital Energía. Inicia el año con descuentos desde un 50% en materiales eléctricos en vitalenergia.com. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Compra hoy en vitalenergia.com y aprovecha esta oferta. Promoción válida solo en compras online y hasta agotar stock desde el 16 al 28 de febrero. Despacho a todo Chile. Vital Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
¿Qué le pone color, maestro?
No solo color, cabro. Es mayor poder cubritivo, máximo rendimiento y mejor nivelación.
¿Y cómo lo hace?
Con el látex extra cubriente de Sipapo.
El que sabe, sabe.
Con Sipa, Sipo. Los maestros que saben prefieren Sipa. Porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura. Con Sipa, Sipo.
Cada vez que compras un auto, también compras esto. Mantenciones, repuestos, flota parada en el taller. ¿Necesitas eso para tu negocio? Una flota propia cuesta más de lo que crees.
Suscríbete al MitaGo Renting Empresas y acceda a una cuota fija. Y tu flota siempre lista y al día. ¿Qué ganas? Tiempo y rentabilidad. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. Hablemos de tu negocio. MitaGo.cl.
¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? micasino.com. micasino.com.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Pinilla, Guarelo, Yáñez, Caamaño, De Tezanos y Mati Fuensalida se alinean de lunes a viernes a las 14 horas en Deportes en Agricultura.
Estamos acá de vuelta, faltan 10 minutitos nada más. Vamos a ir rápido para escuchar a los protagonistas de la gran polémica de ayer en el partido del Real Madrid. Europa League, nuestro Brann, porque ahí juega Niklas Castro en Noruega, va a enfrentar al Bolonia. Bolonia anota un mínimo de 2 goles. Fenerbahce ante Nottingham Forest, estos son los playoffs de la Europa League, gana Fenerbahce. PAOK, mi equipo en Grecia, el PAOK, ante el Celta de Vigo, tu equipo, tu ex equipo Mauricio, sí. Gana el PAOK. Celtic Stuttgart, gana el equipo escocés. Y por último el Lille ante el Kervena Zvezda, más conocido como
Estrella Roja.
Estrella Roja, bien Juan Cristian, bien, manejas muy bien el serbio. Gana Estrella Roja, con 10 lucas tú te ganas 1.644.000 pesitos en micasinoenvivo.com. Micasino.com. Ya que escuchamos a Mourinho, ¿Por qué celebras así? Vamos a escuchar a la mejor, la que me gustó más fue la de Mbappé.
Pero puedo decir una cosa antes de entrar en el tema Vini. Y aquí creo que Mauricio Pinilla va a coincidir conmigo. Real Madrid está haciendo un partidazo. Mbappé está jugando un partidazo y estaba ganando muy bien. Y en algún momento estaba para el 2-0. Y lamentablemente esto, o sea,
Papel.
Yo creo que Real Madrid está haciendo sus mejores partidos del año. Se lo estaba llevando puesto al Benfica.
Y el Benfica está, o sea,
Vini estaba jugando un partidazo.
Lo estaba conteniendo.
El mejor
bien.
Partido de Vinicius, yo creo que de la temporada.
Sí, estaba jugando
jugó muy serio, jugó sin sobrar, sin payaseo.
Ya, pero después.
Después todo se distorsionó.
Después hizo el payaseo más grande del último tiempo.
Pero no sé si es que lo habrán agredido verbalmente.
No, una cosa es los insultos de Prestiani y lo otro es. Tú que fuiste futbolista. Tú siempre celebraste, una vez te rompiste la mano, ¿te acuerdas?
No, celebrando te pusiste el pantalón en la cabeza.
El pantalón en la cabeza. Pero, de verdad, siendo Vinicius, golazo, Champions, ¿para qué vas a moverle la cintura al banderín del...? ¿Te puedes ahorrar?
¿Cuál es el problema?
Pero hay que bailar.
Oye,
los colombianos bailan en todos los goles.
Pero no es provocar eso. ¿No estaba bien la amarilla?
¿Pero por qué?
¿Por provocar a la hinchada?
No recuerdo, celebró, hizo un bailecito, ¿no? ¿A qué le bailó? ¿Al banderín?
Al banderín, pero hizo un Michael Jackson.
¿Y qué tiene eso? Ya, está bueno, ya. Sí. ¿Te acordáis la cantidad? ¿Te acordáis la que hacía el perrito que me daba el banderín?
También.
Hay unos tipos que hacen como que reman. hay todo tipo de celebraciones.
El pescadito de Matías Urbano.
Si a ti no te van a celebrar en la cara, si no te van a. Se van a burlar directamente de ti, ¿por qué tú te sientes ofendido? Porque el otro. Es un partido Champions. El gol vale mucho. ¿Por qué te sientes ofendido?
O sea, ¿a ti no te pareció provocación?
No, como no me pareció provocación que el Mono Sánchez saliera campeón y le fuera a bailar a su barra. Como le fue a bailar a su barra, quedó completamente acreditado y Rosell salió a pintar el mono.
Exacto.
Y a tribunear con la gente católica cuando nadie le estaba bailando a él. Entonces, ¿por qué el rival? O sea, el rival te tiene que guardar todas las deferencias hacia ti, pero tú no, vos. Tú sí lo podías insultar, tú tenés una mechita corta y esa mechita corta te da permiso para insultar, para agredir, para menoscabar. Pero cuando el otro hace un gol no tienes derecho a celebrar, no. O sea, el tipo no se está burlando, listo, trae atrás y el golazo, listo, y está bien que esté feliz.
Eso lo dijo, lo mismo que estás diciendo tú lo dijo hoy día Río Ferdinand, en una declaración, estaba muy enojado y dijo, que le da lo mismo la celebración, criticando obviamente el racismo. ¿Qué es lo que dijo Prestiani? Que tiene antecedentes de que, porque lo recordamos, ¿no? Juan Cristóbal en el Mundial Sub-20 se rió de un mexicano, también. Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas a Vinicius.
¿Por qué te tapaste la boca?
Sí, ¿por qué?
Porque hubiera estado todo el rato otra vez.
Porque estaba viendo...
Si se había puesto el sobrante o algo, no sé. Sí.
Lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado.
Un tonto.
Pero ¿cómo se puede malinterpretar? Jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid, porque Mbappé. Mira, esto fue lo que dijo Mbappé. Prestiani no merece jugar mal la Champions. Mbappé.
Hay el número 25 de Benfica, no quiero decir su nombre, no lo merece, que empezó a hablar mal. También no se acepta, pero ha pasado en el fútbol y pasará. Pero después ha metido su camiseta aquí para decir que Vini es un mono 5 veces. Yo lo escucho. Hay jugadores que lo han escuchado de Benfica también. Y después de este punto ha empezado todo lo que ha visto. Yo no quiero hablar de manera general, porque yo he venido en Portugal muchas veces. Yo he tenido la suerte de tener mucho compañero, mucho amigo de Portugal, nunca me ha pasado nada, y en este tipo de cosas es importante de hablar de manera muy clara y de no hablar en general, porque hay personas que no han hecho nada, y en el estadio yo pienso que hay 70.000 personas que han hecho nada, pero este jugador para mí no merece jugar más la Champions, y tenemos que dar el mejor ejemplo a los jóvenes, porque si dejamos pasar este tipo de cosas, yo pienso que todos los valores del fútbol no valen para nada, todo lo que creemos no vale para nada, y hay que hacer algo.
La fiesta.
Como un amigo también.
Yo que.
Somos varios.
Lo que tendría que haber hecho Vini, en vez de haber ido a reclamar, haberle hecho a Rudiger, me dijo mono. ¡Sac! Y ahí Rüdiger.
¿Cómo le decían a don Elías?
Elías,
atiende.
No, Elías decía, déjamelo a mí. Oh, era niño, en ese tiempo se podía así.
Oh, ahora no.
A veces, yo a Elías le di pegar cachuleta, pero con pelota, ¿eh? Y sonaba como ¡plaf! Y salió un huevo. Salió un peruano, hecho, había que hacerlo ahí, de nuevo.
Como decía, el área es mi casa.
Sí, entra el que yo quiero.
Entra el que yo quiere.
No, sí.
Ya, nos vamos, dice ya. Mira.
Piensa que en el famoso partido en Moscú, el 73, aguanta un segundo. Aguanta.
Aguanta ya.
Aguanta que tiene problemas. Había un puntero izquierdo de la Unión Soviética imparable. Y pobre Juan Machuca no podía. Y Elías dijo: déjamelo a mí. Lo cortó en dos. ¿Sabéis quién era? Oleg Blokhin, Balón de Oro 1975. Dios. Oleg Blokhin, un zurdo, una bala, monstruoso, terrible, tenía 18 años.
Blokhin, claro,
terrible,
leyenda.
Le pegaba, no, crack. Total. Y Elías lo mandó a la pista de atletismo.
Gracias.
Mira, qué locura.
¿Ah? Chao, Mauro, ya, gracias.
Nos vemos, gracias.
Linda historia para despedirnos. Chau.
¿La cortó?
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vital Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web vitalenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, sí. Renting de MitaGo Empresas es rentabilidad para tu negocio. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura. Producción Martino Yanedel.